Podcast, FEBO Soma, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la FEBO. En esta oportunidad, las licenciadas en Trabajo Social y docentes Bettina Bovino y Raquel Rubio comparten sus visiones respecto a la práctica en el campo de la salud desde una perspectiva latinoamericanista con lógicas de abordaje proyectadas a partir de la comunidad y lo imprescindible de la concepción del trabajo social como partícipe de la clínica integrada para trabajar con las diferentes subjetividades desde el reconocimiento de los sujetos de manera singular, pero siempre como ciudadanos y ciudadanas de derecho.
Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy Bettina Bovino, licenciada en Trabajo Social, docente de la carrera de Trabajo Social en la Cátedra de Trabajo Social 3 e integrante del Centro de Investigaciones en campos de intervención del trabajo social y actualmente trabajadora social del Centro de Salud Provincial número 14, Avellaneda Oeste. Esta es para mí una invitación a pensar con ustedes nuestra intervención en salud desde una perspectiva americana, desde un pensamiento popular. Para ello decidimos tomar a Rodolfo Kusch, que nació en 1922, fue filósofo, antropólogo y caminante de América. Era hijo de inmigrantes alemanes, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó y dictó clases. Y viajaba en forma reiterada al área andina argentino-boliviana. Y en cada uno de sus viajes llevaba un grabador y una cámara fotográfica. Y cual etnógrafo, dialogaba, participaba y sobre todo escuchaba a las personas que cruzaba su paso para reflexionar e ir desentrañando aquel pensar americano profundo que para Kusch tenía alguna presencia en la ciudad, pero que permanecía con fuerte vigencia en el altiplano. Obligado por la última dictadura militar, inicia su exilio interno, yendo a vivir junto a su compañera al pueblo de Maimará en Jujuy, donde fallece en 1979. Y lo presentábamos como caminante porque su método para aprender la realidad y poder reflexionar a partir de otros significados consistió sin dudas en el andar, cuyo buscaba rescatar un estilo de pensar que se da en el fondo de América. Y hay en el autor dos ideas que tomamos centrales para esta reflexión. El ser latinoamericano, por un lado, la identidad latinoamericana y el pensamiento que nace del ser estando. A partir de las preguntas por la identidad y los saberes, Kusch realiza una dura crítica a la academia, acusándola de un eurocentrismo que ha calado fuerte en la filosofía y en las ciencias sociales. Podemos decir que se adelanta en su análisis a lo que luego Aníbal Quijano va a denominar la colonialidad del poder en sus diversas manifestaciones. Cuando las argentinas y los argentinos, y quienes probablemente nacimos en las grandes urbes, pensamos en la cuestión de la identidad, recordamos una falacia que ha sido muy recurrente en las instituciones educativas, en los discursos oficiales y que hoy persiste en el pensamiento común y que tiene que ver con la idea de que venimos de los barcos. Este ha sido un hito fundante de la nación argentina, con la llegada masiva de los inmigrantes europeos. No solo un hito, sino un relato que además fue alimentado por el Estado y que sin dudas relegó a las poblaciones originarias a ser parte de un pasado que parece romántico, pintoresco. Poblaciones que pasaron a ser olvidadas, encubiertas, borradas. Pero ese mito de la Argentina blanca se cae a pedazos si tan solo la recorremos un poco. Un problema transversal al proceso de constitución del Estado argentino sigue siendo la supremacía y la univocidad de la capital frente a una gran diversidad que queda reducida en la denominación del llamado, mal llamado, interior. Argentina es tan latinoamericana como los demás países que integran el sur de América. La contradicción entre la ciudad que se cree europea pero que tiene aroma, hedor, decía Kusch, latinoamericano, es lo que lo lleva a él a indagar sobre la identidad y el pensamiento popular de América. Justamente para comprender a los otros y a las otras de América y para conocerse a sí mismo o a sí misma, es necesario salir de la comodidad del ser, decía Kusch, que piensa a la academia con categorías europeas y que piensa desde un lugar europeo la compleja y la contradictoria realidad latinoamericana. Kusch va a hacer una ruptura epistemológica al aproximarse a la filosofía a partir de un método etnográfico, pero también humano, a través del diálogo, de la escucha, del compartir, del respeto y del reconocimiento de las otras y de los otros. Kurz reconoce dos formas de pensamiento en América Latina: un pensar causal, que corresponde al pensar racional moderno y que tiene como epicentro las grandes ciudades, y un pensar seminal, denominado también pensar indígena, pero que no lo va a circunscribir solamente a las áreas de los pueblos originarios. Ese pensar seminal, que podemos entenderlo como un pensar semilla, porque tiene su sentido en el germen, en el origen, en la fuente, en eso que se ve crecer pero que no se sabe por qué, es trasladable, como decía anteriormente, no solo a los pueblos originarios, sino también a los sectores populares. Kusch relaciona ese pensar seminal con el término Aymara Ulcata y el término Pacha del Quechua. Ulcata significa habitar, pero no solo habitar. En sus varias acepciones también incluye el asiento, la silla, el vientre materno, el trabajo comunitario y el centro de la comunidad. Y Pacha es el mismo vivir, es la tierra. Al pensar seminal en términos de Ulcacha, Kusch va a incorporarle tres elementos interrelacionados: la irracionalidad, la comunidad y el domicilio. Vamos a poner atención especial en el domicilio, porque el domicilio es la plaza, es el mercado, es el vientre. Kusch observa que en este pensar seminal, los sectores populares urbanos, intentando escapar a la lógica económica capitalista, construyen lazos de solidaridad que los alejan, va a decir el autor, de la clase media burguesa, y que tienen su centro en el territorio. Y acá vuelve a aparecer con fuerza esta idea de semilla. Esta idea de semilla que hace que en los sectores populares de las ciudades se observe el ser latinoamericano que lucha por sobrevivir a la lógica capitalista, pero que genera al mismo tiempo relaciones para la supervivencia. La lectura de Kusch invita a la reflexión para adentrarnos en la América profunda, en la puna y en los mercados, pero también en los barrios, en nuestros barrios. Y es acá justamente donde reside lo que creemos es uno de los principales legados de este autor para las ciencias sociales, para comprender la realidad, tiene que ser pensada, cuestionada y aprendida desde adentro. ¿Cuáles son entonces los aportes de Kusch para pensar nuestras intervenciones cotidianas como trabajadoras y como trabajadores sociales. La situación actual, mundial y regional, sin dudas, interpela los cómos y los modos del hacer profesional, no solo del trabajo social, para abordar las problemáticas sociales de salud. Las problemáticas actuales que atraviesan nuestro ejercicio cotidiano son expresión de la crisis de una multiplicidad de espacios, familia, barrio, escuela, trabajo, que reconfiguran y configuran la propia práctica en el campo de la salud. Familias que se encuentran atravesadas por situaciones de adicción, trastornos psiquiátricos, violencia intrafamiliar, desnutrición, redes familiares lábiles, contextos socioeconómicos precarios, entre otros. Frente a la diversidad y la complejidad de estos escenarios actuales, la salud no es solo una modalidad más de acción, es una posibilidad de resignificar desde y para el territorio estrategias de intervención social. Porque en el territorio están las claves para entender cómo se da la dinámica de producción de la vida y de la salud. Y en el territorio emergen epistemes y emergen praxis que pueden darle y que le dan sostén a la vida en todos sus órdenes. Esta perspectiva de la salud pensada desde, como les decía al principio, desde nuestros sectores populares, le demanda al campo de la salud pública considerar el territorio como una categoría central. En tanto en él están las dinámicas poblacionales y las determinaciones que producen bienestar o deterioro en los colectivos. Y además, nos interpela e interpela al campo de la salud pública para entender la complejidad territorial y a su vez no despreciar e incorporar los conocimientos y las praxis de las propias comunidades que han demostrado que saben conservar y potenciar la vida y la salud. El territorio no es solamente un entorno caracterizado por su geografía física, por el paisaje, por los elementos bióticos y abióticos de la naturaleza presentes en él. El territorio es un escenario que se construye a partir de las relaciones históricas, sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales, configurando ese escenario donde pulsa la vida, la salud, la enfermedad y la muerte, y donde se expresan también las contradicciones y los conflictos. Los territorios en los que se llevan adelante nuestras prácticas de salud tienen las huellas de los procesos destructivos de la vida, sin dudas, pero también, como decía Kusch, tienen las huellas de las resistencias de las instituciones y de las organizaciones que lo habitan. La gente vive, enferma y muere dependiendo de las condiciones en que trabaja, producción y vive, reproducción. Estas dinámicas que se dan siempre están ligadas al territorio. Por lo tanto, la aproximación entre territorio, salud pública y trabajo social va más allá de la mera distribución espacial o de las características ambientales físicas que incidan en los perfiles epidemiológicos de los colectivos. La intervención del trabajo social en salud comunitaria o el trabajador social comunitario desde y para el territorio tiene la posibilidad de generar nuevas lógicas, diferentes espacios, otros sentidos capaces de mirar y de mirarnos, de descubrir y de descubrirnos, de transformar y de transformarnos con otras y con otros. La posibilidad, entre comillas, que brinda la pandemia, como trabajadoras y trabajadores de la salud, nos obliga a trabajar allí, ahí donde los dispositivos de asistencia se territorializan y donde los territorios adquieren categoría de dispositivos en sí mismo. donde se van construyendo las estrategias de accesibilidad, de equidad y de universalidad. Porque como dice Kusch, hay un suelo, un territorio que obligadamente habitamos. Y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente ante lo que allí ocurre. Habitar esta América es entender que el momento es el momento de su pueblo. Y que es en las resistencias al neoliberalismo donde emerge, visibiliza, se fortalece ese estar siendo eso que hace de América Latina una región de grandes luchas sociales. Me gustaría finalizar pensando en nuestras prácticas en salud con y para los sectores populares, tomando el vocablo quechua, sonco, que trabaja Kush, que significa corazón, pero que en realidad tiene también una amplitud en su significado que incluye al corazón y a la entraña, al estómago, a la conciencia, al juicio, a la razón, a la memoria, al corazón de la madera y la voluntad y el entendimiento. La invitación es a que pongamos el corazón, nuestro zonco, nuestras entrañas, nuestra memoria y nuestro entendimiento en pos de resistir y construir intervenciones que posibiliten y acompañen la emancipación, la justicia social y la reivindicación de la salud como derecho con y desde nuestros sectores populares.
Hola a todas, a todos y todes. Mi nombre es Raquel Rubio, soy trabajadora social. Me desempeño profesionalmente en el campo de la salud mental desde hace ya varios años. He aceptado participar de este audio con el fin de poder compartir con ustedes en un tono amable cuestiones relativas a la conformación del campo y su relación con la profesión, o sea, con el trabajo social. Para ello pensé de una manera más didáctica poder empezar a historizar parte de mi proceso que me implica con este campo, con el fin de poder destacar algunos conceptos y discursos que vienen poniéndose en juego y cómo esto ha impactado también en el devenir de mi propia formación profesional. Dicho esto, les cuento que a principios del año 2001 yo ingresé a trabajar a la Colonia Psiquiátrica de Olivos, integrándome a un equipo terapéutico de carácter interdisciplinario, el cual estaba conformado por una psiquiatra, una psicóloga, ambas con una fuerte formación psicoanalítica, acompañados por un grupo de enfermeros y una abogada. Esta demanda de completar al equipo tenía que ver con un proyecto que estaba fuertemente funcionando, diríamos, en esos momentos en la institución, revitalizaba de manera explícita la conformación y el fortalecimiento de los equipos terapéuticos interdisciplinarios para asumir estrategias de asistencia centradas en la clínica, pero en una clínica conectada con una visión integral de la subjetividad y lo social, lo que demandaba pensar proyectos terapéuticos singulares para cada caso. Me encontré por primera vez con este discurso, con esta idea del concepto ampliado de la clínica de la subjetividad. O sea, una clínica sostenida en el trabajo en equipo y exigente del tratamiento de los distintos estatutos del sujeto. Vale decir, un sujeto singular que necesita apoyo en su angustia, en su malestar, en su sufrimiento, pero también en su condición de ciudadano con derecho a la salud, al trabajo, a la libertad, a la recreación, con derecho a la identidad. Más allá de que esta mirada, diríamos, una la podía leer en un proyecto que estaba escrito, yo tuve la fortuna, puedo decir, de empezar a vivenciar esa letra escrita en la posición ética-política que asumía el equipo terapéutico en el que yo me había incorporado, que a su vez se posicionaba en una praxis sociopolítica para abordar la problemática de la locura en el ámbito de lo público. Y desde esta línea, podría decir, de este encuadre, desde esta perspectiva, con esta mirada me fui nutriendo, me fui formando y es la perspectiva que me sigue acompañando hasta el día de hoy. toda esta línea de trabajo en la cual se inscribía el equipo estaba en concordancia con el proyecto de transformación de la estructura SILAR que la colonia venía encarando desde ya hacía varios años y que apuntaba a profundizar la sustitución de modalidades de asistencia tradicional, que no es otra cosa que sustituir las lógicas manicomiales. ¿Qué se entiende por lógicas manicomiales? Bueno, son esas lógicas que uno no alcanza a ver en la inmediatez, sino que se expresan, que existen implícitamente en diversas prácticas sociales, ya sean jurídicas, médicas, psicológicas, económicas, políticas. Son aquellas lógicas, son esas prácticas que contribuyen hacia la medicalización, al silenciamiento y a la exclusión social de los padecimientos subjetivos, interviniendo en muchos casos la judicialización. Yo digo que la lógica manicomial toma cuerpo, toma forma, se la puede ver, se la puede oler, cuando ésta queda materializada en una estructura organizacional hospitalaria específica que es el manicomio. Y la colonia no ha quedado por fuera de esta estructura, habilitando, confirmando un espacio edilicio que a la vez es material, físico, simbólico, antropológico, que no da lugar al valor de lo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfermo mental, lo que nombramos comúnmente como el loco, es despejado de su condición humana y esta pérdida del humano lo lleva a la categoría de cosa y, en consecuencia, a ser tratado como un objeto y no como un sujeto. En ese sentido, la colonia, como cualquier hospital psiquiátrico monovalente, ha funcionado como depósito de personas, las cuales han sido catalogadas por la psiquiatría positivista como irrecuperables, peligrosas, condenadas al encierro, al aislamiento, al hacinamiento. Con esta realidad se encontraron algunos de los compañeros con los cuales yo empezaba a trabajar cuando ellos habían ingresado a fines de los años 80 y principios de los años 90. En esa oportunidad arribaron, diríamos, esos primeros profesionales y que estuvieron guiados en primer lugar por la necesidad de denunciar y de revertir la situación de hacinamiento y violación de los derechos humanos de miles de pacientes cronificados injustamente, indebidamente, sin criterios justificados de internación en muchísimos casos. Se encontraron con una población inmensa, cerca de 1.500 pacientes viviendo en condiciones infrahumanas, completamente hacinadas. El trabajo social en esa primera instancia fue relevante, con una participación destacada en diseñar rápidamente estrategias de externaciones y derivaciones que fueron avaladas y coproducidas interdisciplinariamente, donde la tarea primaria fue subjetivar los cuerpos cosificados, ¿no? Mirarlos, nombrarlos, hacerlos visibles, existibles. Por aquellos años contaron con el apoyo legislativo de la Ley Provincial de Salud Mental, la número 10.772, que fue promulgada en el año 1991, una ley de contenido progresista que impulsaba enérgicamente la implementación de dispositivos sustitutivos de la lógica manicomial, que luego estos objetivos fueron retomados, robustecidos y ampliados en la aprobación de la Ley Nacional número 26.657, que fuera aprobada en diciembre del 2010. ¿Qué es la salud mental? Nos podríamos estar preguntando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la salud mental entonces? En principio decimos que la salud mental es una perspectiva que gana protagonismo en la segunda mitad del siglo pasado e impacta en un campo que ya existía, que es el campo de la psiquiatría positivista, como yo ya les dije antes, y que estaba fuertemente emparentada con el enfoque biologicista que le asignó a la locura el lugar de la anormalidad, el de la falla. Una anormalidad a la que hay que corregir, clasificar, diagnosticar, medicalizar, adecuar, encerrar. Lo que hace el discurso de la salud mental es empezar a cuestionar fuertemente este paradigma y le asigna un nuevo estatus a la locura, al padecimiento subjetivo, produce un viraje para pensar a la locura como un modo de ser y estar en el mundo. Esto es influenciado, diríamos, esta idea por los aportes que provienen del psicoanálisis. El discurso de la salud mental puede decirse que nació por fuera de los hospitales psiquiátricos y de las cátedras médicas en las que por décadas surgió, o digamos, siguió reinando la vieja burocracia asilar. También cuando yo ingresé, digamos, y a medida que iba incorporándome en los distintos dispositivos de trabajo, se hacía muy familiar escuchar el término desmanicomialización o desinstitucionalización. Son dos términos que nacen las experiencias alternativas al manicomio que sucedieron en las décadas de los años 60, 70 en Europa. Para Franco Basaglia, que fue el que comandó, diríamos, el cierre del hospital psiquiátrico de Gorizia, ubicado al norte de Italia, la desinstitucionalización la entiende como la estrategia para rehabilitar la subjetividad del que sufre psíquicamente, recomponiendo la sociabilidad dentro de lo posible y que conlleva no solo la relocalización del paciente, sino esencialmente desandar el camino de la institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que nosotros traslademos, externemos a un paciente del manicomio a otro dispositivo en otro lugar por fuera del manicomio y seguir reproduciendo la lógica manicomial. Entonces, lo que hay que producir fuertemente un quiebre con esas lógicas, y para ello es necesario también de una vez por todas desaparezca el manicomio en todas sus dimensiones. Tarea que todavía no hemos llevado a cabo. En esos años, con estos términos, estas intervención implementadas, bueno, es lo que me permitió ir poniendo en marcha, diríamos, estrategias de externación. Y toda esta perspectiva funcionó como estructurante de distintas estrategias de intervenciones implementadas tanto con pacientes crónicos como pacientes de ingresos. Esas ideas me permitieron años más tarde proyectar y concretar dispositivos clínicos junto con el equipo, obviamente, de asistencia extrahospitalaria y el ulterior cierre del pabellón, que se produjo como producto de un proyecto autogestionado a cargo del equipo terapéutico, devenido o fruto de un intenso trabajo clínico que veníamos realizando con los pacientes crónicos hombres históricamente alojados en la sala 8. Ahí también la profesión en todo ese proceso jugó un papel central en el marco del dispositivo conocido como salidas terapéuticas, que yo lo entiendo como un instrumento institucional indispensable en esos momentos para reconectar la vida del paciente con el afuera, restituir derechos, inaugurar derechos en algunos otros casos, recomponer lazos familiares, reconstruir historias de vidas arrasadas, recomponer identidades laborales, crear filiaciones identitarias, ya que había muchos pacientes NN, generar recursos simbólicos y económicos a través de la tramitación de diferentes derechos, subsidios y demás, recuperar bienes que habían sido apropiados por terceros o desconocidos, coproducir con el paciente un lugar posible en el afuera para vivir, y así creamos con el equipo dos dispositivos contemplados en la Ley Nacional de Salud Mental bajo el formato de casas asistidas, que nosotros nombramos como casas de convivencia, en el marco de un proyecto que identificamos con el nombre de Cada Casa un Mundo y la Clínica del Lazo. Para nosotras, o sea, estoy hablando de la psiquiatra, la psicóloga y la trabajadora social, que habíamos quedado como el núcleo del equipo terapéutico, estos dispositivos tienen un componente estratégico que radica en construir un lugar fuera del hospital como el único posible para construir un estatuto de ciudadano, una inscripción social, un espacio donde la singularidad advenga. Todo esto fue producto de que nosotros habíamos decidido de que ya el discurso de la humanización del manicomio había alcanzado un límite, un techo. Para nosotras se había agotado el discurso de la refuncionalización. O sea, queríamos pasar a hacer otra cosa directamente y no seguir pensando en la creación de dispositivos sustitutivos al interior del hospital. En ese sentido, la Clínica del Lazo, que responde a un interés ético que tiene que ver con la defensa de la subjetividad, fue también la estructurante de todo este proyecto y también dándole lugar a la ética propia de la clínica. Para este equipo, la defensa de la clínica es una cuestión tan relevante como la defensa de los derechos y de ninguna manera plantea una exclusión, sino que clínica, clínica y política, clínica y derechos son articulables y esta articulación indefectiblemente la hacemos extensible al campo de lo social. Desde este encuadre puedo hablar de una clínica del trabajo social que coexiste dialogando con otras clínicas. Entonces, una consideración amplia de la clínica se define como un saber localizado que intenta responder a la pregunta por el sufrimiento humano. En este sentido, el marco jurídico legal que nos proporciona la Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en el año 2010, ha sido muy importante, ya que se instituyó como política pública específica que adoptó un Estado nacional y popular que impulsó el gobierno kirchnerista y que integró a la agenda de las políticas públicas para atender la problemática de la integración social y que hoy nos vuelve a gobernar, diríamos, un proyecto político también asentado en las bases de lo nacional y popular y que por suerte dejamos atrás el arrasamiento neoliberal del macrismo que produjo en el campo de la salud pública y todos los derechos que fueron afectados negativamente para el sector de la salud mental. La salud mental la pensamos desde esta ley como una estrategia de integración social, aparte de considerarla como un valor humano fundamental. Para nosotras, intervenir desde la noción de inclusión social por sobre la idea de la reinserción significa ampliar el horizonte del derecho a ser asistido. Tiene que ver con el derecho a ser visible. Tiene que ver con el derecho a garantizar la existencia en sus múltiples dimensiones. Desde estos lugares nos encontramos interviniendo en el contexto de la pandemia, apelando a todos los recursos que ha movilizado el Estado actual para seguir contribuyendo a la calidad de vida de las personas a quienes asistimos, reorganizando nuestra presencia en los lugares de trabajo, reorganizando nuestras prácticas, diversificando las tareas cotidianas, definiendo nuestros propios protocolos de autocuidado y de cuidado para con quienes nosotros asistimos y tenemos responsabilidades terapéuticas sobre estas vidas y en este contexto de aislamiento preventivo, social y obligatorio, ya que respondemos a la lógica de funcionamiento de una casa asistida que tiene que ver con todo el ritmo y la familiaridad de cualquier casa que se corre del funcionamiento de un hospital monovalente, atendiendo, como siempre, a los diferentes estatutos del sujeto, porque la pandemia para nosotros no es solamente explicable en términos epidemiológicos. Muchas gracias, nos podemos encontrar en otra oportunidad.